Estamos en el estudio con Arturo Alegría, director de Vision, asesora integral de inversiones. ¿Cómo está, Arturo?
Hola, ¿qué tal?
No habíamos saludado.
Muchas gracias por la invitación.
Buenos días.
Oye, este año, bueno, estamos en el último día del año, el último día hábil. Ya varios mercados ni siquiera abren. Y este ha sido un año bastante difícil, ¿no?
Sí, fue un año, del punto de vista de los mercados, bastante complejo. Sobre todo, yo diría, muy marcadamente, el último trimestre, cuando el mercado americano tiene una caída muy fuerte. Efectivamente, ahora, después de un año que 2017 que fue espectacular, con bolsas rentando sobre el 20%, evidentemente el punto de partida era muy alto en términos de valorizaciones y en términos de también de las economías. Gran parte del buen desempeño de los mercados del año 2017 se debió a que se produce por primera vez en varios años lo que se llama el crecimiento sincronizado, que crecía Estados Unidos, Europa, Japón, los mercados emergentes. Y eso cambia este año que está terminando, donde vemos una economía americana muy fuerte a partir de, en gran medida, del impulso fiscal que le da Trump, que representa cerca del 0,7-0,8% del producto, que es un impulso fuerte para una economía que ya venía repuntando desde...
Cuando te refieres a impulso fiscal, ¿es la baja de impuestos o
la que metieron plata? Las dos cosas, baja de impuestos y mayor gasto fiscal. También está la rebaja de impuestos a las empresas, que ayudó bastante también. Y que así parte el año, digamos, pero las otras economías importantes como Japón, como Europa, tienen un desempeño bastante pobre. Eso se refleja en que la economía americana anduvo, la bolsa americana, muy bien hasta el tercer trimestre, y el dólar también subió fuertemente, o sea, generando una discrepancia muy importante con el resto de las regiones, y también a las tasas de interés. Una tasa de interés en dólares más alta comenzó a hacer al dólar más atractivo en desmedro de las otras bolsas. Y bueno, y ahora al finalizar el año estamos llenos de incertidumbre.
¿Tú le echarías más la culpa, así mirando con el retrovisor, un poco más al tema de la guerra comercial que generó especialmente Donald Trump, o el tema de que la Fed tenía que subir la tasa para regularizar la política monetaria?
Obviamente son ambas cosas. Yo creo que la incertidumbre, que es distinto al riesgo, el riesgo uno lo puede modelar, puede generar escenario. La incertidumbre que genera la administración de Trump es muy fuerte para los mercados, que venían de un año 2017 extremadamente tranquilo, cuando la economía andaba bien, las bolsas andaban bien, la volatilidad de mercado muy baja. Y comienza este tema de la guerra comercial, como tú dices, que genera incertidumbre por las consecuencias. Ahora, en las últimas semanas hemos visto acercamientos, un acuerdo de tregua entre China y Estados Unidos, que me hace pensar, sobre todo pensando en una economía americana que va a estar más débil hacia mediados del próximo año, que los incentivos para llegar a un acuerdo son muy altos. La guerra comercial, si bien tiene efectos bastante acotados en el corto plazo, que se pueden cuantificar, en el largo plazo es muy ineficiente. Genera mucha ineficiencia a las distintas economías. O sea, es un juego en que nadie gana, para decirlo de una forma muy, muy simple. Entonces, pero efectivamente eso, y le agregamos los problemas que había en el Brexit, los problemas de Italia, quizá en menor medida, la desaceleración de la economía de China, que estaba, cuando tú miras las proyecciones del año pasado, estaba eso. Pero es distinto cuando el mercado empieza a ver que los datos salen más débiles. Eso ha hecho que se genere un ambiente de mucha volatilidad y de un, a mi juicio, excesivo pesimismo. Hoy día el mercado espera una recesión para el año que pronto va a comenzar. Y en realidad, al mirar los fundamentos, eso no se ve por ninguna parte.
Bueno, pero eso te quería preguntar. Ya el año 2018 ya...
Es historia.
Ya, claro, es historia y una mala historia, desde el punto de vista final.
Era una mala historia...
Hay gente que ganó, seguro.
Sí, era una mala historia hasta septiembre. No era mala historia.
Pero terminó mal.
Después terminó muy mal.
Terminó,
sí, absolutamente
mal.
De acuerdo.
Ahí es el punto. Ahora, bueno, ¿cómo estás viendo el 2019? Mañana es feriado, pero en todos los mercados, pero sí. Pero el día 2 empieza otro partido. O sea,
yo lo veo, para las economías más débil, las proyecciones de muchas fuentes dicen que la economía americana va a pasar de crecer cerca del 3%, un número que iría al 2,3, 2,4, que es un buen número. Europa hay signos de mejoría, o sea, expectativa de mejoría, pero uno las mira con cierta duda. Los mercados emergentes, como Brasil, como India, como Rusia, están acelerándose. eso está bien, pero cuando uno mira el mundo tenés que mirar Estados Unidos y China. Y China está en un proceso de desaceleración bastante gradual que debería comenzar a estabilizarse hacia el segundo trimestre. Bajo esa perspectiva, un Estados Unidos creciendo menos y China que se estabiliza, con eso es por el lado de la economía. Si miramos por el lado de los mercados, lo que vemos son valorizaciones muy bajas. O sea, así como el año pasado, hace un año atrás, uno podía decir, mira, el 2018 se ve bien, pero las valorizaciones están altas. Hoy día, el 2019 se ve peor que el 2018 en términos de crecimiento, pero no signos de recesión, pero valorizaciones muy bajas.
Por lo tanto, hay oportunidades.
Absolutamente, absolutamente. Ahora,
¿y dónde las ves desde el punto de vista geográfico e industrial?
Ah, mira, lo que diría lo siguiente, desde el punto de vista industrial, lo que es tecnología, están súper golpeadas, las tecnológicas asiáticas, obviamente también las americanas, pero la asiática tú compras a múltiplos de valorización más bajos. Los bancos también están muy golpeados, sobre todo en mercados emergentes. Y ojo que los mercados emergentes no hay hoy día, no estamos a puerta de una crisis, eso es importante. A nivel regional, uno podría decir que, mira, yo creo que Estados Unidos va a andar bien y de Europa debería andar bien si realmente la economía logra estabilizarse y crecer algo más. Las valorizaciones en Europa son extremadamente bajas, extremadamente bajas. O sea, lo que yo digo, hoy día hay demasiado pesimismo. El año 2018, en términos de crecimiento, va a ser más flojo, perdón, 2019 respecto a 2018, pero hay mucho pesimismo. O sea, el mercado hoy día mira todos los factores de riesgo y supone que todos van a salir mal. O sea, que va a haber un Brexit hostil o desorganizado, que va a seguir la guerra comercial, que Estados Unidos va a tener recesión, que el tema de Italia no se va a solucionar. Entonces, son demasiadas cosas. Entonces, el mundo en general es mixto. Eso es lo que uno esperaría. Ahora, Estados Unidos es súper importante, sobre todo a mi juicio, por el tema político, de que el accionar de la Casa Blanca, que en las últimas semanas ha sido caótico, no relacionado con temas con la economía directamente, como esto de retiro de tropas de Irak, de Afganistán, si no me equivoco, de Siria, que genera dentro de la Casa Blanca una sensación de desorden que también impacta la economía. Trump combatiendo un poquitito en su discurso a lo que dice la Reserva Federal. Entonces, eso también genera mucha desconfianza en los mercados.
Yo lo que veo como única solución para estar optimista, como quizás estás tú, es que no escale más la guerra comercial y tenga un retroceso la última batalla, porque también hay un montón de cuestiones de las cuales no va a haber tanto control. Por ejemplo, que la plata va a estar más cara. O sea, la Reserva Federal recién puso ya de tener plata gratis, ahora vamos a tener plata más cara. Y eso finalmente siempre va a afectar a los mercados financieros. Porque para comprar se necesita plata, y si la plata está más cara, pucha, es más difícil, digamos, comprar y mantener este boom que hemos tenido después de la crisis del 2008, y este boom se ha dado por una nueva, entre comillas, exuberancia racional.
Racional, dice.
Como lo llamó Alan Greenspan. Entonces, para que yo veo así, como para que termine realmente este 2019 que se nos viene medianamente bien, tiene que terminarse o tiene que potenciarse la relación China-Estados Unidos. ¿Por qué además lo digo yo? Que te agrego otro pelo en la sopa ahí, Arturo. El déficit de Estados Unidos, la baja en impuestos, cómo está por verse cómo se va a comportar para las arcas fiscales. Y si así la Fed empezó a hacer ruido un poco, la inflación igual subió la tasa a pesar de todos los pedidos de Donald Trump. Oye, ¿qué va a pasar el financiamiento de lo que, bueno, el gobierno ha estado cerrado, quiere construir su muro, no hay muchas señales de baja de gasto, pero sí hubo una baja en impuestos más o menos relevante.
Así es. Una cosa, o sea, para estar medianamente optimista hay que suponer que el tema comercial en los primeros meses del próximo año, la guerra comercial, se suaviza, se llega a algún tipo de acuerdo. Eso es absolutamente de acuerdo contigo. Por otro lado, la situación fiscal de Estados Unidos, yo diría que producto del crecimiento se ha ido licuando, como se dice. Pero nuevamente volvemos al tema de qué van a hacer las autoridades. Respecto de la menor liquidez que tú mencionas, efectivamente las tasas han venido subiendo. Ojo, las tasas largas en las últimas semanas han tendido a bajar. Y eso está metido en las proyecciones. Uno, porque espera que Estados Unidos se desacelere el próximo año. Porque los consumidores están enfrentando tasas más altas, porque va a haber un menor impulso fiscal. Y eso está. Entonces, pero sí, la liquidez va a ser menor. Ahora, el exceso de liquidez nos pudo haber llevado a valorización extremadamente alta. A nuestro juicio, lo que es súper importante es mirar lo que pasa con las utilidades de la empresa. Y hasta el momento, las utilidades están andando bien, las proyecciones también. Pero más que eso, si uno mira indicadores líderes de la economía, estamos muy lejos de marcar, de acercarnos a una recesión en Estados Unidos. Que para estos efectos lidera lo que pasa en los mercados mundiales. Por lo tanto, hay que estar mirando muy, muy de cerca lo que pase con la economía, y si la economía no muestra signos de recesión, yo diría que ahí están las oportunidades, pero los riesgos están, absolutamente de acuerdo contigo.
Bueno, Rubini está seguro de que hay recesión el 2020.
Lo ha dicho en todos los tonos y a quien lo quiera escuchar.
Sí. Y bueno, ojalá... No,
ojalá esté equivocado.
Ojalá esté equivocado.
Mira, lo que pasa es que mi impresión...
Es muy difícil además pronosticar una
recesión. Sí, a ese plazo. Ahora, lo que pasa es que hay dos cosas. Primero, hay mucha gente que se apoya en que va a haber una recesión porque la economía americana lleva 10 años creciendo. Eso en rigor es realidad, pero el año 2014, después de la caída fuerte del petróleo, hubo una cuasi recesión en Estados Unidos, punto uno. Segundo, los niveles de endeudamiento de las empresas, de las personas, respecto a su ingreso, están en un nivel bastante razonable. Y tercero, que hay una recesión no significa que va a haber una recesión como la del año 2008, que es un poco lo que yo intuyo que el mercado tiene un poco en la cabeza.
Lo del año 2008 fue un cataclismo.
Fue un cataclismo porque fue una crisis financiera. Hoy día los desequilibrios financieros no se ven. Ahora, las crisis uno nunca las puede anticipar porque salen de información que está escondida, pero hasta el momento los desequilibrios no se ven tan marcados. En Estados Unidos, en otras economías, la deuda china es muy grande, por ejemplo. Pero eso no es un elemento global hoy día, diría yo.
Bien. ¿Por qué yo tengo acá un número de que la deuda en Estados Unidos es el 100% del Producto Interno Bruto y la de China no alcanza a ser el 50%, pero la deuda china privada también es muy fuerte?
Claro, esa es la deuda pública, sí. China, que no es alta, pero si tú tomas la deuda corporativa llega a más de 200% del producto en China, efectivamente. Claro. Y eso es lo que preocupa, porque además es una deuda corporativa que uno tiene la duda respecto a cómo se han invertido los recursos. Ahora, eso es lo que los chinos han estado tratando de mejorar en los últimos años, quitándole autonomía, por ejemplo, a los gobiernos locales, etcétera. Eso es lo que han hecho para tratar de no sobreinvertir y tener bajas rentabilidades.
Ojalá no tengamos que hacer ese gesto así.
Oh. ¿Ah? Ojalá.
Por los chinos también, que se no puede ver más riesgo incluso en China que finalmente en Estados Unidos.
Sí, absolutamente. Pero una economía menos relevante y más por el tipo de organización política más ordenada, digamos.
Sí, más ordenada, exactamente. Muy bien, muchas gracias, Arturo Alegría, director de Vision, asesora integral.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias. Que tenga un excelente
año. Que lo pasen bien esta noche.
Igualmente.
El deporte y la música representan más de 2/3 de los auspicios en nuestro país. En ABA Sports crean, negocian, miden e implementan patrocinios de marcas. ABA Sports es parte de Abbas Group. Abbas Group, conectando marcas con personas. Más información en abbasgroup.cl.
Independencia AGF, líder en Chile en la administración de fondos inmobiliarios, tiene ya casi 30 años de exitosa gestión. Así lo avalan sus resultados. Y lo ha hecho administrando las inversiones en propiedades comerciales por cuenta de sus inversionistas, en su mayoría institucionales y de alto patrimonio. Usted puede adquirir las cuotas de Independencia AGF, porque además se chanzan en bolsa, así que tienen bastante liquidez.
Cuando llega el momento de jubilar, todos vivimos un periodo de gran incertidumbre. Por eso, en Euroamérica te ofrecen rentas vitalicias, las que te dan la seguridad de recibir una pensión constante sin quedar vulnerable en ningún momento. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Fundada en 1773, CBRE es la empresa de servicios inmobiliarios más grande del mundo. Está presente en Chile desde el año 99, liderando las grandes transacciones inmobiliarias. Confíe entonces el corretaje de sus oficinas o el cambio de su empresa a CBRE, que son primeros en el mercado.
Bien, a la vuelta vamos a hablar un tema muy importante de estudio de educación financiera, decisiones monetarias y de medios de pago con Javier Jara, gerente comercial y de nuevos negocios del Depósito Central de Valores.
El famoso DCD.
Bien, estamos de vuelta. Como le había adelantado, vamos a conversar con Javier Jara, gerente comercial y de nuevos negocios de DSB, el Depósito Central de Valores, el cual tenemos acá un estudio, lo tenemos acá en nuestra mano, de educación financiera, que el DSB tiene 25 años.
25 años, y bueno, si me permiten, les doy primero las gracias por la invitación. Hemos cumplido efectivamente 25 años de operación. Y decidimos hacer este estudio como una forma también de contribuir a lo que es la visión sobre la educación financiera en el país. Y lamentablemente los resultados, lo vamos a comentar en unos minutos más, no han sido los alentadores que uno quisiera, pero bueno, es la muestra que finalmente arroja este estudio que hicimos conjuntamente con CADEM en el curso del mes de agosto del año que estamos.
¿Y es primera vez que lo hacen?
Primera vez que lo hacemos. Ya. Y la idea, obviamente, es que a partir de esta experiencia podamos repetir con una cierta periodicidad y ver si hay una evolución en este índice.
¿Qué conclusiones son las...?
Espérate, antes de llegar a las conclusiones, señor director, está... ¿Quiere irse muy rápido a la fiesta, usted parece? ¿Ah? Porque el estudio se hizo en hombres y mujeres mayores de 18 años, en 15 capitales regionales de Chile.
Exactamente.
1.008 entrevistas.
Exactamente. Bueno, la metodología, para ser franco, la descansamos en CADEM, obviamente, los expertos en lo que es la realización de encuestas, y nos, obviamente, apoyados con ellos, se hizo una muestra a nivel nacional, y los resultados, para que vamos a ir directamente a lo que es la encuesta.
¿Te voy a apurar, si no te van a retar?
Sí, me pueden retar, así que voy a ir lento. Nos reflejan que el nivel de educación financiera sobre la base de una estructuración de una encuesta que yo diría que era simple, obviamente no entrábamos a cosas muy complejas, la dividimos fundamentalmente en tres ámbitos. Primero, el conocimiento de instituciones financieras. Segundo, lo que era el conocimiento de conceptos financieros. Y lo que era el conocimiento de productos financieros. La verdad es que se ve que a nivel de instituciones financieras la muestra es relativamente buena, pero hecho la composición de los tres factores y ponderado con la metodología que decidimos con CADEM, solo el 16% de la población en Chile, con una tasa de error de más o menos 3, tiene un conocimiento alto. Un 53% lo tiene bajo y un 13%, un 31% medio. Con lo cual, si bien uno puede extrapolarlo a algunos otros benchmarks a nivel mundial, es bajo. O sea, nuestra realidad de conocimiento financiero a nivel nacional tiene
esa connotación. Y para ejemplificarlo con algo, ¿cómo podemos definir que alguien es alto, medio o bajo? ¿Dónde hay un corte para determinar una cosa u otra?
Básicamente es el nivel de conocimiento de las respuestas que se estructuraron. En lo que eran instituciones se preguntaba, no estábamos hablando de cosas muy específicas, pero partíamos desde bancos, AFP, compañías de seguro, fondos mutuos, fondos de inversión, ¿qué conoce usted del Ministerio de Hacienda, Banco Central? Estamos hablando de ese nivel de instituciones. En lo que se refería a productos, era básicamente cuenta corriente, cuentas vistas, fondos mutuos, fondos de inversión, alternativas de inversión, etcétera. Y en lo que eran ya conceptos, era qué se entendía por, si usted entendía o no por comisión, tasa de interés, cosas de ese estilo, digamos. Entonces, el nivel no era muy profundo, pero era básicamente una muestra de lo que nosotros visualizábamos, un conocimiento que algún estudiante de tercero o cuarto medio debiera tener a nivel nacional. Y bueno, las muestras obviamente nos han dado un reflejo que no estamos como país en un buen nivel. Ahora, la pregunta, y me la voy a hacer yo mismo y se la voy a responder, el por qué hicimos esto. Yo creo que es fundamental la educación financiera por dos razones. Uno, esto colabora con el nivel de decisiones que las familias y las personas tomamos a diario. Yo creo que que hay que profundizar en esta necesidad, que ojalá fuera más transversal a nivel de colegios, universidades, esfuerzos de autoridades, de reguladores y de los agentes del mercado como es el DCB. Y si me permiten quizás en un momento contar algo del DCB, porque mucha gente a lo mejor no lo conoce, y el tener ese nivel de conocimiento, obviamente que a cada uno le va a permitir tomar mejores decisiones para sí mismo y para también su familia. Y lo otro es que también cuando la gente tiene mayor nivel de educación financiera, se acerca al mundo financiero. O sea, esto es también una forma de cómo uno atrae más gente a participar en inversiones, en fondos mutuos, en fondos de inversión, comprar un ETF, que es un instrumento de renta variable, que es un instrumento de renta fija, un instrumento de intermediación financiera, alternativas de inversión, cómo ahorro en mi AFP, cómo ahorro en seguros con ahorro, etcétera. Todo esas posibilidades, en la medida que la gente tiene un nivel de educación mayor en el contexto financiero, por supuesto que se va a acercar con mayor seguridad y por lo tanto tenemos más actores participando dentro del mercado. Que,
y por lo tanto acceder a un crédito siempre más barato que cualquier otro actor del sistema financiero.
Por supuesto, que alguien tenga la capacidad de comparar, de entre comillas vitrinear dentro de lo que es la industria financiera también es una alternativa que a medida que uno tiene mayor conocimiento se lo puede permitir. Si alguien quiere invertir en un fondo mutuo y quiere hacerlo en un fondo mutuo de renta fija que tenga y conoce el concepto, bueno, podrá comparar con 5 o 10 fondos mutuos de renta fija y verá eventualmente quién tiene una comisión mejor, quién tiene una alternativa o portfolio más atractivo. Bueno, todo ese tipo de factores, obviamente con un mayor nivel de educación financiera, uno puede lograr atraer más gente. ¿No? Pero vuelvo a decir, esto es desde la persona que también lo consultamos, ¿eh? Tipos de comportamiento, hay unas cosas que también parecieron ser medio anecdóticas, que si me permite las voy a contar, en términos de cómo la gente se comporta también desde su manejo de sus recursos. Nos pareció interesante que la mayoría de las personas consultadas tiene un presupuesto, estructura un presupuesto familiar, no con mucho conocimiento de cómo hacerlo, desde el cuaderno a la planilla Excel, pero al menos hay una conciencia de hacerlo. Sí, intuitivamente la gente lo hace. Vimos también que el comportamiento, y esto sí ha sido histórico, los chilenos somos buenos pagadores. O sea, la mayoría de la gente se preocupa de pagar sus deudas, paga sus cuotas, obviamente en distintas casas de retail, pero tiene un comportamiento correcto. Una cosa anecdótica.
Es que si no pagáis también...
Claro, pero déjame interrumpirte ahí en eso. Sí. No sé si el estudio lo refleja o no. Antiguamente uno tenía la impresión de que mucha gente, cuando iba a comprar algo, sobre todo al comercio, y veía cuánto le costaba la cuota y veía si podía pagar la cuota, pero tenía poco interés en saber o en conocer en realidad cuánto era el interés que pagaba por ella. Han habido regulaciones que han obligado al comercio a mostrar cuánto es el costo finalmente del crédito, pero ¿hay un avance ahí? ¿Lo refleja esto?
Esto lo refleja, pero no lamentablemente como un avance. Más bien se refleja que la gente, tal como lo decías tú, Juan Pablo, se preocupa más bien de la cuota, si le alcanza a pagarla, y con eso obviamente va y compra. No hay un
saca,
exactamente. No hay un estudio no hay un estudio del CAE, no hay un estudio comparativo de si esta tasa que me está aplicando un retailer es mejor que otro, etcétera. Así es que el desafío, y creo que esto es importante, el desafío que tenemos es que a partir de este estudio vayamos ojalá haciendo acciones concretas. El DCB desde su lugar, estamos con programas en universidades, estamos dando charlas en escuelas de negocio, estamos dando...
Cuéntanos un poco más del DCB.
Te cuento más del DCB.
El Depósito Central de Valores es donde se deja la custodia, digamos, de algunos instrumentos financieros como las acciones.
Yo diría que no de alguno, de todos los instrumentos financieros que se transan hoy en día a nivel nacional, tanto en el mercado bursátil como en el mercado de mesa de dinero u OTC. El DCB es una empresa que forma parte de las estructuras de lo que se denominan instituciones financieras de infraestructura de los mercados de capitales a nivel mundial. Tenemos siempre las bolsas, los depósitos de valores y en algunos países existen lo que se llaman las cámaras de compensación o contraparte central.
¿Quién es el dueño del DCB?
Los dueños del DCB, pero antes de ir a los dueños, te voy a decir lo que hacemos bien sencillo para que la gente lo entienda. Nosotros custodiamos todos los valores a través de un sistema equivalente a las cuentas corrientes, donde cada uno de nuestros clientes tiene una cuenta que nosotros llamamos cuenta de posición, similar a una cuenta corriente, donde tiene abonado los valores que ha ido comprando. Y cuando vende, sea que lo haga en bolsa o en mesas de dinero, esa información llega al Depósito Central de Valores, al DCB, y es ahí donde se valida que el que está vendiendo tenga lo que está vendiendo, y se valide a su vez lo que en inglés llamamos el DVP o el Delivery versus Payment, pero un buen chileno, el pasando y pasando. Es en el DCB donde se le carga la cuenta al que está vendiendo y se le abona a la cuenta al que está comprando, y por lo tanto hacemos la liquidación de esa transacción. Para que la gente lo entienda, es como el conservador de bienes raíces, pero de títulos, de valores, de todas las acciones, de todos los bonos del gobierno, bonos corporativos, bonos empresariales, bonos de banco, depósitos a plazo, efecto de comercio, cuota de fondo. Todo lo tenemos electrónico. Hoy día nosotros manejamos, para que la gente también lo sepa,
cero papel.
Manejamos casi 400.000 millones de dólares en custodia. Eso en UF son casi 9.300 millones de UF. Por lo tanto, 1.6 del PIB de Chile está manejado en esta empresa. ¿A quién le pertenece? Volviendo a tu pregunta, le pertenece a los bancos, son dueñas de un 30%, las AFP son dueñas de un 30%, todas las compañías de seguro son dueñas de un 10%, y el 30% restante le pertenece a la Bolsa de Comercio, a la Bolsa Electrónica, y un pedacito todavía a la Bolsa del Paraíso. No sabemos qué va a ser el liquidador de la bolsa.
¿Y los
pero
clientes quiénes son? Son las propias instituciones, no somos nosotros.
Las personas
directamente, nosotros nos relacionamos con el DCB.
Exactamente. Tenemos una relación indirecta en el caso de una línea de servicio que le llamamos registros de accionistas. En la línea de registro accionista nosotros manejamos casi 700 registros de accionistas y de aportantes de fondos, y ahí sí tenemos relación con el mundo retail. Pero en el mundo del depósito propiamente tal, nuestros clientes son los bancos, los corredores, los fondos mutuos, fondos inversión, AFP, compañía de seguro, las mismas bolsas, etcétera, el gobierno a través de Banco Central, Hacienda, etcétera. Entonces, es una entidad que forma parte de la infraestructura del mercado de capitales, y damos obviamente la fe pública de que todos los valores que existen en el mercado están realmente, aunque estén desmaterializados, digitalizados, pero obviamente tenemos la responsabilidad de acreditar. Y bueno, somos parte clave para la liquidación diaria de las transacciones. Nosotros liquidamos al día todas las transacciones de las bolsas de valores. Todo lo que se hace en mesas de dinero se hace a través nuestro, en términos de lo que es entrega de los activos que se están operando. Así que
¿cómo cobra el DCB?
Nosotros tenemos una estructura de tarifa hoy día más casi, diría yo, regulada, porque tenemos que preparar un informe que justifique las tarifas que tenemos, se presentan a la CMF, antiguamente la SBS, y tenemos distintos conceptos de tarifa, básicamente por custodia, por transacción. Después tenemos todos los registros de emisiones, toda la emisión en Chile de una compañía que emite bonos o cualquier tipo de instrumento se hace a través nuestro, hay también un fee. Y bueno, obviamente las tarifas nuestras son públicas, están en el sitio web disponibles para cualquier persona. Está un estudio tarifario que justifica esas tarifas también disponible. Así que en ese sentido, podríamos decir que en términos de gobierno corporativo, es lo que se maneja.
¿Antes quién hacía el trabajo del DCB?
Antiguamente, en los distintos países, esto estaba radicado en departamentos de custodia de algunas bolsas. Los bancos centrales también ofrecían este servicio históricamente. En el caso chileno, prácticamente lo hacía cada institución, tenía su distinto nivel de seguridad para lo que era papeles físicos, lo que era mucho más riesgoso, y el Banco Central le ofrecía este servicio de custodia a la AFP. Cuando se forma esta empresa, obviamente un marco legal que permitió la operación y la constitución de este tipo de empresas, somos de objeto exclusivo, toda la tarea de custodia del Banco Central se traspasó al DCB.
Es sorprendente porque finalmente 25 años es poco, es una empresa muy nueva.
Exactamente. Y además, nosotros durante mucho tiempo...
No sé si es una empresa.
Es una empresa, obviamente, ¿no? que hoy día tiene fines de lucro, efectivamente, pero también está con un espíritu de soporte de infraestructura al mercado. Entonces, yo diría que la historia hemos ido creciendo, hemos ido incorporando nuevos productos, sistemas de colaterales electrónicos, ahí tenemos sistemas
de... ¿El día de mañana puede estar en manos hay una OPA mañana y los accionistas puedan vender? ¿Teóricamente existe esa opción?
Sí, teóricamente existe esa opción. Existe también la opción de que alguien quiera constituir otro depósito de valores. No, esto no es una suerte de... No hay un monopolio designado, sino que se ha dado en la práctica que haya uno solo. En la mayoría de los países hay uno solo, producto de la sinergia obviamente que se genera, y de que en el caso nuestro además todo el mercado prácticamente está en la propiedad, el margen de propietarios y clientes casi un 85%. Así que hoy día obviamente el desafío es que cada día seamos más eficientes, operamos con imagínense los niveles de volúmenes de transacciones que manejamos, metiéndonos obviamente también al mundo fintech, todo lo que es el mundo digital de criptomonedas, etcétera. Hay un desafío grande por ese lado. Y con el estudio, bueno, esperamos que de aquí a 2 años podamos repetir y las cifras mejoren, y desde nuestro lugar también hacer un aporte, como les decía, en lo que podemos hacer, y el resto, bueno, tendrán los reguladores, universidades, colegios, ojalá con más información para que la gente tenga un mayor nivel de educación financiera.
Y radio oyentes que oigan este programa y vayan aprendiendo también del sistema financiero. Muy bien, don Javier Jara, gerente comercial y de Nuevo
Negocio. Saludos a los buenos amigos Fernando Yañez y a Rodrigo Roblero.
Ok, es su nombre, Juan Pablo.
Dos buenos amigos.
Exactamente.
Mire, sí, siempre tiene alguien ahí, debajo de la manga.
Fernando Yañez, el Caperuso.
Sí, fundador, gerente histórico en el DCB. Así que en tu nombre le damos los saludos.